3:36 en Asunto Pendiente, cielo azul con alguna nubecilla que se asoma, veremos si cómo sigue esta peripecia en los cielos. Calor, mucho calor. Estamos con Javier Fernández. Javier Fernández es un uruguayo periodista. Buenas tardes, Javier. Te damos la bienvenida a Asuntos Pendientes. Un periodista que tuvo una corta incursión en medios uruguayos.
Larga trayectoria, corta inclusión. Sí.
Ya van conociendo el personaje, los oyentes. Que fue en el semanario Opinar, allá en
los
80. Tú estuviste en el nacimiento mismo
de Opinar. Yo soy miembro fundador del semanario Opinar, en efecto.
Y estuviste en Opinar hasta el 83.
Hasta el abril, creo, del 83, algo por así.
Bueno, y allí en esos primeros años de Opinar tuviste una febril actividad. Se te vio escribir de
lo que sea.
De lo que de internacionales, de literatura.
Bueno, yo teóricamente fui contratado como último orejón del tarro de las páginas literarias. Porque las páginas literarias tenían firmas prestigiosas, Alejandro Paternain, Graciela la manta, y yo tenía que llenar los agujeritos de abajo. Y más divertido aún era que se suponía que tenía que hacer también de corrector de pruebas, siendo que era notorio que no sabía escribir en español. Y por lo tanto tenía graves problemas, sobre todo con mis tildes, los acentos nunca los ponía.
Que eso era porque tú venías, habías estado viviendo ya en Europa.
Exactamente, hijo de diplomático y por lo tanto con escolaridad por aquí y por allá, pero sobre todo la primaria la hice en Italia y por lo tanto aprendí a escribir y a leer en español muy tarde en la vida.
Pues te adaptaste muy bien a eso. Y escribiste de todo.
Creo que, más que adaptarme yo, lo que me sorprendió, porque yo estaba completamente en banda, como mucha gente en esa época, eran los meses anteriores al plebiscito del 80, o referéndum.
Plebiscito, bueno.
Plebiscito del 80, y el tema era que yo llegué por una serie de casualidades, en realidad, porque yo había pensado de irme a estudiar a Europa y había conocido a Luis Hierro, que en ese momento fue el primer redactor responsable de Opinar, y cuando él todavía estaba en Noticias, antes de que él junto con Tarigo se fuera de Noticias, cuando Tarigo critica las pautas para el proyecto que se iba a someter a plebiscito, y yo llegué por lo tanto por caminos cruzados, pero yo creo que ahí lo fundamental fue simplemente la actitud absolutamente paterna, quizás hasta en un sentido exagerado, que tuvo Tarigo, el trompa, con respecto a mí, porque metí el dedo absolutamente en cualquier lado del semanario, y de esa manera estuve trabajando como 2 años y medio, 3 años y aprendí.
Y así pasaste, me acuerdo, algunas notas, por ejemplo, sobre las maquinitas.
Las maquinitas fue fundamental.
Crónicas
televisivas. Una lucha de civilización. más que una... Fue una lucha de civilización, lo recordaré porque en ese momento...
Total, recordarlo. ¿Cuál fue esa lucha por las maquinitas?
Porque algunos...
Tenían mala prensa las maquinitas, eran vistas como un centro...
Eran vistas como... Las salas de maquinitas eran vistas como centros de vicio y de mal vivir, y sobre todo como una... Es un poco... Es exactamente el mismo discurso que se hace ahora con los juegos de computadoras.
Las maquinitas, desde afuera, los flippers.
En ese momento los centros de maquinitas tenían, por una parte, los flippers tradicionales, y que aún no habían entrado en su fase como post-digital, o sea, con...
Muy elemental, unas bolitas y...
Sí, pero además estaba la primera generación post-pong, de maquinitas, algunas de las cuales ahora son consideradas como prácticamente como cosas anticuariado moderno,
chatarra, cosas vetustas.
No, al contrario, o sea, se pasó por eso, como siempre
se vuelve
exactamente, claro. Tanto es que hoy en día yo logré, gracias a un amigo mío, me he instalado en mi computadora, existen aparatos de emulación por el cual se puede reproducir en tu computadora lo que eran los juegos de la época, y yo me volví a instalar un famoso juego de la Stern, que era la Berserk, de la cual no dudo de decir que quizás año 81-82 yo era el récord man total de toda la área montevideana, teniendo en cuenta que había 4 máquinas y en las 4 los 10 mejores récords eran de Papuche.
Lo cierto es que vos defendías fervientemente las maquinitas.
No, es que no solo la maquinita en sí mismo, o sea, el hecho mismo de... habitual hecho de decir los salones de maquinitas, ¿no? Como los bares, como los lugares, ¿no? Estos, los jóvenes se encuentran y hacen, suceden estas cosas atroces. Sino
el principio era de como defender algo demoníaco, porque era como lugar, se indica como el vicio, de jóvenes, claro, buena parte del tiempo,
y alienados,
no estaban comprometidos con ninguna.
Claro,
con ninguna
mientras que yo lo que no solo demostraba, o sea, atacaba la represión, porque todo mi artículo nació, y la polémica que surgió de eso, del hecho de que hubo una razia en varios de estas salas de maquinitas y las cerraron, etcétera, etcétera, sino que defendía el juego en sí mismo, o sea, la nobleza del juego y la suerte de subcultura que nace a partir del hecho de que toda la gente esté practicando junta o intentando practicar junta el mismo juego. Sigo creyendo lo mismo, por otra parte.
Bueno, después de eso, donde también recordaba las crónicas televisivas,
sí,
muy duras, donde que es un género que en Uruguay se perdió. No hay crónica dura televisiva sobre los programas de televisión o sobre los noticieros, como hacías tú.
Yo creo que el tema es...
Ahora todos nos cuidamos mucho, todos nos conocemos, todos trabajamos en todos lados.
Claro, yo tenía...
Nadie critica acá la televisión.
Claro. Realmente. Yo tenía la enorme ventaja de ser joven e irresponsable y desconocido, que es excelente para y sobre todo de ver demasiada televisión. Quiero decir, el problema que yo tenía era que hablaba de televisión, la ventaja o el problema según se le mire, hablaba de televisión no desde el punto de vista de la teoría de la comunicación o del arte cinematográfico, de lo que fuera, sino del punto de vista del televidente de a pie e incluso la cosa más divertida, en realidad, podemos decirlo ahora, han pasado unos años, era que eso me permitía de que una vez por semana yo podía elegir una foto que fuera con la página de la televisión, y siempre, obviamente, era terrible mina. Porque si no, ¿para qué sirve elegir fotos? Bueno, de Mónica Gonzaga, recuerdo, por ejemplo.
Bueno, después de esa etapa te fuiste.
Ya no daba más.
Antes de que pasara algo...
Abriendo agotado. No, perdón, pero quiero subrayar, porque no solamente Tarigo, el trompa querido, me dejaba escribir de televisión, de política exterior, de lo que fuera, etcétera, etcétera, sino que yo compartía junto con él y con el sucesivo redactor responsable, que fue José Luis Gunting, la redacción semanaria de la Biblioteca Liberal.
¿Me pongo de pie?
Porque así me gusta. Y yo me saco el sombrero.
Que fue una búsqueda en títulos clásicos,
era una reseña
con punta de política de la actualidad.
Era una reseña del pensamiento liberal desde finales del siglo XVIII y hasta hoy en día, y que apuntaba claramente a, abastecer los lectores con los conceptos de base para poder simplemente enfrentar
las dictaduras,
los enemigos de la sociedad abierta. Para citar a Popper, que fue un autor que semanas y semanas dedicaba.
Popper, Tocqueville, Platón,
John Stuart Mill.
De todo ese tiempo transcurrido,
sí,
esa Biblioteca Liberal, que en ese momento de dictadura tenía un contexto, una punta política muy especial, ¿sigue vigente esa Biblioteca Liberal?
Y yo creo que sí, ¿no? No me he vuelto a leer. Espero no haber escrito demasiado pavada, pero digamos que no sé si los artículos de Javier Fernández siguen vigentes, pero se puede seguir leyendo La Sociedad Abierta y sus enemigos de Popper, y todo el mundo... O sea, creo que es una lectura inevitable para quien quiera entender lo que fue el siglo que fue.
Capro, me salto 25 años, vengo ahora, y de tu posición actualmente como periodista de la agencia italiana ANSA,
sí,
apostado en Marruecos,
sí,
que actúa como una especie de balcón allí al Mediterráneo y al mundo.
Sí.
A lo que ocurre actualmente en el mundo, lo que está pasando en el mundo, el choque, el llamado choque de civilizaciones, la construcción a las patadas en Irak de un nuevo gobierno, por ejemplo. ¿Esos clásicos liberales te sirven para entender algunas cosas o ya son parte de la historia?
Bueno, sí, bah, depende. Yo creo que no han perdido el pensamiento liberal de por sí mismo. Creo que las ideas de base no han perdido de su validez. Quiero decir, en el fondo, cuando se habla, por ejemplo, del tema de la democratización de los países árabes musulmanes, lo que le estamos pidiendo a esas sociedades es exactamente lo mismo que pedían los liberales clásicos del siglo XVIII a las sociedades del anciano régimen europeo, o sea, democracia representativa, separación de los poderes, etcétera, etcétera. Creo que eso ha quedado. Lo que sí es cierto es que Digamos, si preferís, la sociedad abierta sigue siendo la misma. Sus enemigos quizás han cambiado.
Javier, vos has pasado, estás viviendo en Marruecos desde hace 2 años y medio, sí, como corresponsal para la agencia ANSA italiana. Antes viviste en Italia, en el Vaticano, sí, en España.
Bueno, en el Vaticano no vivía. Iba
un Vaticano difícil.
Iba a trabajar. Ese paso no, complicado.
No lo viste. Sí, sí. Siempre como periodista.
Siempre.
¿Cómo ves vos la situación actual cuando se habla de choque de civilizaciones? Habiendo vivido...
Creo que es una pavada. Creo que no existe choque de civilizaciones. Creo que no existe choque de civilizaciones porque si tenemos que hablar de choque de civilizaciones, tenemos antes que nada que identificar cuáles son los dos protagonistas que se choquean. Entonces, sin entrar en que la representación que se nos da del Islam, puesto que este sería el contrincante, es muy discutible. Habría que ver también, a su vez, qué es lo que hay del otro lado. O sea, ok, pongamos que, eso me parece igualmente reductivo y simplista y fundamentalmente erróneo, pero pongamos que exista un peligro que es el Islam. Ok, existe este peligro, ¿para quién? ¿Quién está del otro lado? ¿Cuál es cuando los fundamentalistas islámicos, porque es de esto que estamos hablando, e incluso el hecho mismo de hablar de fundamentalistas islámicos nos demuestra la pobreza de nuestro vocabulario? Fundamentalismo es una palabra que está vinculada con la historia teológica y política cristiana, protestante en un caso, como integristas para los católicos. ¿Contra quién están peleando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden destruir y cuál es su adversario? Yo creo que si se observa la descripción del adversario, ¿no?, leyendo literatura yihadista, por llamarla de alguna manera, y de alguna manera estamos obligados todos a leer literatura yihadista, aunque sea, sí, o para
los, ¿no?, sobrevivir.
Y las reivindicaciones de los atentados, ¿no? Es en gran parte un fantasma, una proyección psicótica, pero también nuestra visión de lo que es el Islam es un fantasma, y como el otro también es un fantasma que sufre por una parte de retajes ideológicos del pasado nunca bien digeridos, y por otra parte del miedo, que es la base. O sea, nadie le dio la mínima pelota al tema del yihadismo o de las diferentes escuelas de pensamiento internas hasta que no vinieron y no metieron una bomba en casa. Si te meten una bomba en tu casa, tú te pones a pensar, bueno, pero ¿y quién es esto? ¿Qué es lo que pasa? Quizás, al contrario, quizás la condición para, no digo ya actuar de manera más o menos eficaz, pero para comenzar a comprender qué es lo que está sucediendo, es olvidarse de las explicaciones sencillas. Y de todas las explicaciones sencillas que hay que olvidarse, la primera es la guerra de las civilizaciones.
¿Y a ti te parece que en el mundo, en Occidente, en Europa, donde estuviste mucho tiempo primero, existe una visión simplificada de ese mundo que tú ahora ves un poquito más adentro, ya desde Marruecos?
Sí y no. O sea, antes que nada, quiero decir, es un mundo enorme, vasto, muy sofisticado, culturalmente muy profundo, con siglos de tradición. Que decir, yo hace nada más que 2-3 años que estoy en Marruecos, no hablo árabe, soy un desastre. Tengo como la impresión de haber como apenas escarbado como la superficie de una cuestión, y cómo escarbas, ¡puf!, lo que te salta es una cosa enorme. Te das cuenta que para comprender una cosa tenés que comprender otra atrás. Intentar comprender la mentalidad islámica, el concepto islámico de lo que es la religión, de lo que es la política, de lo que son las costumbres, de lo que es el sexo, para hablar de otro tema también de actualidad, o que nunca deja de ser la actualidad, justamente, ¿no?, la actualidad permanente. Quizás la única cosa que me ha parecido de notar en los últimos 5 o 6 años, sobre todo desde que, obviamente, después de los atentados de Nueva York y Washington, este tema, toda esta problemática se ha transformado como de primera página, es un esfuerzo de parte de toda una serie de intelectuales pertenecientes al mundo árabe musulmán, sobre todo magrebí, y muchos de ellos incluso pertenecientes a la diáspora magrebí, o sea, hijos o nietos de los emigrantes que fueron a Europa, de intentar ellos dar una respuesta, ellos ver cómo se puede hacer para, de alguna manera, manteniendo, porque en el fondo ese es su problema, cómo mantener la identidad cultural y tradicional de lo que es islámico, sin, pero adaptando y metabolizando tradiciones y conceptos que en vez pertenecen a la tradición occidental, comenzando por la democracia, obviamente.
¿Y cómo son los europeos con esos hijos de inmigrantes que llegaron y que en realidad, por ejemplo, pueden ser, yo que sé, ingleses, españoles? Pienso en un escritor como Hanif Kureishi, que hace mucha crítica de cómo lo han tratado, ¿no?
Claro. Y sí, bueno, depende de los lugares. Depende de los lugares. En el sentido, yo me doy cuenta, quiero decir, yo soy periodista para una agencia italiana, por lo tanto es como que soy percibido esencialmente como un italiano, porque sobre todo porque aparte los marroquíes, excepto los muy futboleros, no tienen idea de lo que es el Uruguay, por lo tanto no los marroquíes es típico para el verano o para el mes de Ramadán, vuelven todos a sus casas para ver las familias, etcétera, etcétera. Y claro, cada cual viene con su cuento. O sea, el marroquí que estuvo en Bélgica, el marroquí que estuvo en España, el marroquí que estuvo... Y de lejos todos los marroquíes conceden el hecho de que los italianos son quienes menos les desprecian o quienes menos, digamos, son menos explícitamente racistas con respecto a ellos. Parten de la base que los europeos los discriminan y los consideran inferiores y primitivos y con religiones extrañas y comidas extrañas y costumbres extrañas, y yo creo que tienen razón.
O sea, es así, eso ocurre.
Yo he vivido 10 años en Francia, o sea, yo nunca había visto un magrebí en mi vida, hasta que llegué por primera vez a Francia, tenía 12 años. Una de las primeras cosas que aprendí, una de las primeras palabras, por ejemplo, que aprendí en francés argótico, en lunfardo parisino, por ejemplo, eran palabras derogatorias contra los árabes, porque bueno, es una historia muy complicada, sobre todo con los argelinos, o sea, guerras feas de los dos lados y responsabilidades de los dos lados nunca bien asumidas de los dos lados, pero el problema de base es que, y eso yo creo que no hay ninguna duda, cuando en Europa se habla y se dice... Tenemos que hacer un debate para ir hacia una sociedad multicultural, multiétnica, multireligiosa. En realidad lo que se está diciendo es, nos estamos llenando de negros, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Y esto es una cosa que, si uno es negro, justamente, uno lo siente inmediatamente. Es decir, yo mismo, como habiendo pasado por Madrid y siendo fácilmente reconocible como sudaca a causa de mi acento, yo estaba en Madrid cuando el año de la aluvión, por una parte, de argentinos, uruguayos un poco menos, o poco menos hacia Madrid, imagino.
Sí, el primer aluvión, en los 80 y pico.
No, la actual, el post-corralito.
Post-crisis, ahí va.
Exactamente.
2001, 2002.
Exactamente, que a su vez que correspondió con la llegada masiva de los ecuatorianos, que se transformaron en la principal comunidad en España. Y yo vivía en Lavapiés, que es como el barrio más multicultural que haya en Madrid. Y, o sea, no te voy a decir que he sentido... Bueno, un par de veces sí sentí como tensión contra mí, pero también hay un montón de gente que me decía, no, claro, es que con ustedes los argentinos y los uruguayos no hay problema. El problema son estos negritos, los peruanos, los ecuatorianos, los dominicanos. O sea, está empezando... increíblemente el concepto de cabecita negra se ha exportado a la madre patria.
Y la experiencia de Marruecos, ahora con elecciones en puerta, elecciones legislativas en puerta para este año, con la posibilidad de un triunfo de los partidos islamistas.
El partido islamista.
¿Tiene algo de luz con respecto a este debate? O sea, ¿aporta algo de decir, bueno...?
Yo creo simplemente que es fundamental, o sea, fundamental. Creo que es una etapa crucial. El problema es, ¿cuál es...? Antes que nada, establezcamos, si tenemos un fenómeno que nos tiene preocupados a todos a nivel internacional, que es el yihadismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La ideología...
La bomba en casa.
La ideología de la guerra santa contra el occidente, los cruzados, llamémosles como quiera. La única manera... Antes que nada, ¿cuál es la causa inmediata de esto? La causa inmediata de esto, en mi opinión, ha sido el desastre que han sido todos los gobiernos, o la mayor parte de los gobiernos, en los países árabes y musulmanes, sobre todo árabes y musulmanes, no olvidemos que gran parte de los musulmanes no son árabes. Es todo el problema de Indonesia y todo lo más. Pero para los árabes musulmanes, y más específicamente para África del Norte, la decolonización llevó al poder una serie de gobiernos que eran en su mayoría laicos, algo nacionalistas, algo socialistas. El ejemplo típico siendo el Frente de Liberación Nacional en Argelia. Esto ha sido un desastre. Ha sido un desastre. El otro ejemplo típico siendo la OLP de Yasser Arafat. Ella también, laica, tendencia socialista, tendencia nacionalista. Estos han sido un desastre en el sentido de el ciudadano de a pie, palestino o argelino o lo que sea, se ha sentido traicionado por esto. Ha desaparecido completamente. Eso en Marruecos se siente aún más, teniendo en cuenta la tradición que existía antes. Ha desaparecido la izquierda. O sea, el socialismo marroquí, por ejemplo, tenía gran tradición, el Afer Ben Barka, ¿no? Que tuvo incluso, por hablar de Argelia, que era en un cierto momento era casi propuesta como una suerte de modelo de autogestión y o de socialismo con rostro humano, todo eso ha fracasado. El problema es, siendo, ¿cómo hacemos para ir hacia la democracia?
Pues también fracasaron otros modelos sostenidos por la influencia europea de otros países también africanos y que también colapsaron con gobiernos muy muy corruptos, ¿no?
Es que justamente
Nigeria,
sí, pero una cosa está vinculada con la otra. O sea, el tema es cómo hacer para salir de eso. Entonces, si decimos que el modelo Irak es el modelo A, o sea, cómo hacemos, es sencillo, vamos, bombardeamos a todos y metemos elecciones. Notamos que hay algún problema, ¿no? Para decirlo de manera, ¿no? Eufemística, ¿está? Entonces, el tema es cómo hacerlo. Y a su vez, el problema es que se ha intentado hacer. Hasta ahora se ha intentado hacer dos veces. O sea, dos veces en la historia de la humanidad, un país árabe y musulmán ha convocado elecciones que han sido certificadas como limpias y transparentes y todo lo demás. Una ha sido Argelia en el 91 y la otra ha sido los palestinos hace ¿cuánto? El año pasado,
sí,
¿no?
Sí, dos años.
Dos años. Y en los dos casos, a su vez, que tampoco nos tiene que sorprender, ganaron fuerzas que se inspiraban del Islam. Por el simple motivo de que no hay nada más, no hay nada más de lo que agarrarse. Entonces, en el 91, en Argelia, cuando a la primera vuelta de las elecciones legislativas el Frente Islámico de Salvación, el FIS, venía ganando, simplemente cerraron todo y se acabó todo. Y aún no hemos salido del tema. O sea, salimos de la matanza, porque en los años 90 fueron todos un abasto. O sea, estamos hablando de decenas de miles de muertos.
Si Irak era el modelo A, ese modelo B era: hay democracia mientras no ganen ustedes.
Exactamente. Y el tercer modelo, aún más peligroso, es la ANP y la victoria de Hamas. Ahora, el tema es, ¿por qué? Porque ha llevado, de hecho, a un bloqueo total de la situación, por el cual ahora se intenta salir. O sea, la situación es un caos completo, hay milicias palestinas que se enfrentan, cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema es que en Marruecos, las próximas elecciones van a ser limpias, todo indica que van a ser limpias, transparentes, democráticas, todo lo demás, todo indica que va a ganar el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que es un partido de inspiración islámica, que no se autodefine como partido islamista, pero sí de inspiración islámica. Ellos dicen, somos como los democristianos, ¿no? O sea, no somos un partido cristiano, somos un partido que se inspira a... Pero la ventaja enorme que van... Y tercera cosa, que es la más importante, van a ganar por el mismo motivo por el cual ganó Hamas y ganó el FIS en Argelia. O sea, no porque de repente los marroquíes se hayan enamorado de una lectura ortodoxa del texto del Corán. No, simplemente porque los marroquíes tienen la percepción que toda la sociedad política, de la cual el partido islamista no forma parte, está corrupta, fuertemente corrupta, y yo pienso que tienen razón. O sea, más allá de lo que uno pueda pensar. La ventaja, la novedad, lo que vuelve crucial en las elecciones marroquíes es la existencia de la monarquía. La monarquía en Marruecos existe y con la misma familia real desde hace 12 siglos, 13 siglos, una cosa así, y es el rey Mohamed VI que está llevando a cabo el camino de la transición hacia la democracia, y por lo tanto es él que garantiza, existe una figura por encima del jefe del gobierno, que es el jefe del Estado, y que es también el comandante de los creyentes, porque el rey tiene también responsabilidades religiosas, y él es el que va a es la garantía por encima de los cambios de gobierno, que diga, ok, podemos, o vamos a intentar, metabolizar dentro de un sistema democrático y que se está abriendo cada vez más el mensaje islamista.
O sea, sería dejando atrás el modelo del bombardeo, dejando atrás el modelo de las elecciones truchas, elecciones garantizadas por alguien, por el Estado, y que buscarían una nueva alternativa.
El tema ¿es posible o no es posible que un partido... ¿Es posible o no es posible que un país árabe y musulmán acceda a la democracia sin dejar de ser árabe y sobre todo musulmán?
El ensayo lo tendremos en Marruecos este año y allá estará Javier Fernández. Te llamaremos,
al pie del cañón,
a ver qué pasa con este experimento. Javier Fernández, hacía casi 25 años que no hacía incursión en los medios de comunicación uruguayos. Tenía unas cuantas cosas para decir.
Me voy enseguida.
No, puedes seguir por aquí el rato que sea, ¿eh?
Sí, hay aire acondicionado.
Hay aire acondicionado, y te vamos a llamar porque este proceso en Marruecos es realmente muy interesante, y además es un gusto hablar contigo de todas estas peripecias y tu particular visión del mundo.
Particular.
Muchas gracias, Javier.
Gracias, Javier.